Badajoz. Joven, valiente, agricultor, que por su prójimo se sacrificó. Recuerda esta fecha, 9 del 7 del 9, cuando su alma gritó: no puedo más con este yugo cruel. Y en Belchite nació un Cristo agricultor, que al sistema se enfrentó con coraje y con honor. Sacrificio en vida por el plato que hoy tú comes. Ya es hora que le honres con tus pasos y tus nombres. Desde su pecho salió la verdad, luchó sin tregua, sin mirar atrás. Por el campo, por el pan, por su gente, mientras el pueblo dormía indiferente. Vas al súper y llenas el carrito, pero olvidas al que sangra en el surco infinito. Mientras tú comes barato, él paga con su piel, y tú ni lo ves. En Belchite nació un Cristo agricultor, que al sistema se enfrentó con coraje y con honor. Sacrificio en vida por el plato que hoy tú comes. Ya es hora que le...
Por el plato que hoy tú comes. Víctor Viciedo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Víctor es el presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Estábamos escuchando una canción que a mí me ha puesto los pelos de punta, ¿eh?
Claro, para el que conoce la historia de este chico, pues la verdad es que pone los pelos de punta, porque este joven agricultor falleció por la presión de la administración y por las políticas agrarias que nos están asfixiando, ¿no? Entonces no pudo soportar más el estar trabajando, decía él, 18 horas al día para no poder vivir. Y eso, pues la verdad es que es muy duro. Arruinarse trabajando es durísimo.
Arruinarse trabajando. Normalmente hablamos los lunes, Víctor, de agricultura. Claro, lógicamente, como el miércoles no estarás aquí, que se hará el aniversario, el primer aniversario de que sufrimos aquí en la Comunidad Valenciana, el desastre,
sí, sí,
desastre más grande.
Sí, y el abandono más grande también de la historia de España hacia la sociedad.
Fíjate, he dicho el desastre y tú has dicho el abandono. Continúa, sí. Víctor.
Bueno, pues que en lo que ocurrió en Valencia se incrementó todo por una serie de circunstancias, ¿no? Una de ellas es las políticas verdes, que también afectan al campo, como puede ser la Ley de Restauración de la Naturaleza, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, pues que hace que no se limpien los barrancos. Entonces, ni siquiera, hasta hay problemas para quitar toda la vegetación invasiva, las cañas, que no sirven para nada, ¿no? Ni eso limpia la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y es algo que no se está investigando, es algo que no se está poniendo el acento sobre ello. Pero la Confederación Hidrográfica del Júcar es culpable, no solamente también por eso. También hay que mirar por qué se abrió las compuertas de Forata, soltando ni más ni menos que 1.100 metros cúbicos por segundo, que es tres veces más de lo que lleva el río Ebro, en un río que se llama Magro, que es pequeño, que es estrecho y que no tiene el cauce muy amplio. Luego eso provocó un auténtico tsunami, un tsunami mortal. Y abrir esa presa, es verdad que se está juzgando que no se avisara a los ciudadanos, pues, de lo que pasaba en el Barranco del Pollo, ¿no? Que también había inundaciones. Pero es que tú abres una presa y tienes que avisar a los ciudadanos de abajo, tienes que avisar a los alcaldes de las poblaciones. Y eso no corresponde al CECOPI, eso corresponde a la delegación del gobierno, a la delegada del gobierno. Tampoco se está mirando, tampoco se está señalando. Hay que señalarlo todo, ¿eh? O sea, hay que señalar que no se avisó a los ciudadanos con la llamada telefónica, pero también hay que señalar que se abrió la compuertas de la Forata, soltando una barbaridad de agua, provocando un tsunami, y no se avisó a las poblaciones de abajo. Y eso es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la delegada del gobierno, que nos estamos olvidando de ella.
Cuando has llegado aquí has dicho, porque vienes con documentación escrita, fruto de la investigación que has ido, es decir, esto que estás diciendo es después de haber constatado datos de todo lo que fue ocurriendo ese tiempo, ¿no? Porque a mí, esta mañana, cuando me hablabas del tema, me hablabas de qué relación ha tenido la Dana con la agricultura?
Bueno, la relación con de la Dana con la agricultura son esas políticas verdes que están afectando a la agricultura y por las cuales David Lafoz se suicidó, pues son exactamente las mismas que han generado en los tres cursos de agua que hay en Valencia, que estuvieron en las inundaciones, uh-huh. el Magro por el tema de las presas y no limpieza del cauce, el barranco del Pollo, por no haber hecho las construcciones hidráulicas que estaban previstas y que hubo hasta 9 proyectos que se cayeron por distintos motivos y que siempre se querían hacer precisamente porque se consideraba una zona inundable muy poblada y que era un riesgo muy alto para tener una catástrofe de estas dimensiones, y esas construcciones no se hicieron. En el 2001 fue porque se derogó el Plan Hidrológico Nacional por Zapatero. Esos proyectos de construcción de una presa en Cheste y desvío del barranco del Pollo hacia el río Turia, ese proyecto era gratis, lo financiaba totalmente en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, y en cambio, pues bueno, pues no se llevó a cabo. También tenemos que en el 2000, creo recordar, 11, en el 2011, también teníamos un proyecto bastante, bastante serio de esa adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Pollo, y en ese caso, que ya estaba aprobado y que se tenía que hacer, incluso estaba ya lo que es el estudio medioambiental aprobado. Y bueno, pues ese estudio medioambiental caducó, y entonces en la resolución de Secretaría de Estado de Cambio Climático, en el BOE, pues dijo que había caducado y que ya no se podía hacer la obra. Y por último, en el 21 de mayo también estaba el mismo acondicionamiento, también estaba aprobado, y en ese caso fue Miteco, Teresa Rivera, la que dijo que no se podía hacer porque no había presupuesto suficiente para hacerlo.
En el 2001, en el 2011...
11 y el 2020, y por en medio otros proyectos. Bien, cuando la señora Teresa Rivera nos dice que no había presupuesto para hacerlo, tenemos que tener en cuenta lo que dice FECOREVA, la Federación de Comunidades de Regantes. La Federación de Comunidades de Regantes denuncia precisamente el que se están devolviendo a las arcas del Estado 7 euros de cada 10 que se han presupuestado. Entonces, si tú estás devolviendo de obras hidráulicas 7 euros de cada 10, ¿de verdad no había presupuesto para hacer esta obra? Y yo sé qué es lo que está ocurriendo, precisamente. Lo que está ocurriendo es que las leyes verdes que están hablando de destrucción de presas y azudes, obviamente, si tú lo que quieres es quitar barreras en los ríos, ¿cómo las vas a construir? Y ahí es donde tenemos precisamente el artículo 7, que quiero leerlo, de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Este artículo sobre la restauración de conectividad natural de los ríos y de las funciones naturales de las llanuras aluviales correspondientes dice que los Estados miembros elaborarán un inventario de las barreras a la conectividad longitudinal y lateral. Le llaman barreras a las presas y a los azudes. Y determinarán las barreras que deban eliminarse para contribuir a la consecución de los objetivos de restauración establecidos en el artículo 4 del presente reglamento y del objetivo de restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos en la Unión Europea antes del 2030. Concretamente, lo que se le ha marcado a España son 3.000 kilómetros de río, y eso aparece en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Es decir, que eso, por mucho que nos digan que es bulo, pues no es tan bulo. Uno visita la página web de Miteco y allí te aparece que azudes y pequeñas presas obsoletas demolidas en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. España fue en 2001 el país de Europa que más obstáculos eliminó, 108 casi la mitad de los 239 desmanteladas en el continente. Y aquí tenemos el ejemplo, en el Mijares, por ejemplo, de la presa de Toranes, que también está en capilla para derrumbar una presa que está bien. Lo único que ha pasado es que ha caducado la licitación que tenía con la eléctrica correspondiente y que lo único que hay que hacer es volverla a licitar. En la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, el objetivo principal dice que es restaurar y reconectar estructural y funcionalmente 3.000 kilómetros de ríos españoles antes del año 2030. Si tenemos esa política de destrucción de presas y azudes y las llamamos barrera para que las aguas fluyan y lleguen al mar, ¿cómo pretenden no? Eso es el motivo por el cual no quieren construir esas obras hidráulicas, porque tiene que ser todo verde, tiene que ser todo natural, tiene que estar todo salvaje, y por eso arden nuestros montes también, por esas puñeteras leyes verdes que hacen tan difícil el quitar una caña de un barranco o el limpiar maleza de un monte. Y esto hay que denunciarlo y la sociedad tiene que abrir los ojos. Son las políticas mal llamadas verdes que vienen desde Bruselas las que están provocando estos desastres naturales a la vez que están arruinando nuestra agricultura.
Y no hay, vamos a ver, Víctor, si, porque claro, hablamos de que los extremos no son nunca buenos, es decir, ni mucho frío, ni mucho calor. ¿No hay un término medio para que todo esto no fuera tan radical en uno u en otro sentido?
Vamos a ver, esto no es radical en un sentido, en el otro sí. Hay una religión climática. Nos dicen que el CO2 es el culpable de todo. Y esto es lo que hace que incluso yo llego a pensar que si este desastre natural, si fue provocado. Y eso es lo que estudio también en la nuestra agricultura de esta tarde. Porque da la casualidad que sí es posible. O sea, he estado estudiando a ver si es posible, si hay, por ejemplo, en Dubái, Emiratos Árabes, Emiratos Árabes reconoció que estaba haciendo pruebas de siembra de nubes. Y poco después de estar reconociendo que estaba haciendo siembra de nubes, en Dubái hubo una inundación en el desierto. Pero eso ya tenemos también registro de otros casos. Por ejemplo, la Operación Popeye ya se ha desclasificado y ya está de que efectivamente aviones de Estados Unidos bombardeaban las nubes de los monzones para que precipitara más agua de la que tenía que precipitar y que no pudiera salir el Vietcong de sus madrigueras.
¿Y qué sentido tendría que esta inundación hubiera sido provocada?
Yo estoy convencido que es apoyar la teoría del cambio climático. Ni más ni menos, porque siempre que hay un desastre te dicen que es el cambio climático. Están muy interesados que sea el cambio climático el que lo hace todo. Y luego detrás de ello, ¿qué hay? Negocios. Negocios de renovables, negocios de todo tipo, del hidrógeno verde.
El otro día hablaba...
Y control de la población también, ¿eh? Y control de la población. Entonces yo ya no descarto nada, porque es posible, porque de hecho es tan posible que incluso la ONU lo prohibió. O sea, la ONU lo tiene prohibido precisamente. Bueno, ahora no encuentro el papel, se llama...
Sí, pero lo puedes buscar con tranquilidad, ¿eh? Lo puedes buscar con tranquilidad porque me interesan los datos, evidentemente.
Bien, pues mira, aquí está. En 1976 se firmó y en 1978 entró en vigor la Convención en Mod de la ONU, tratado internacional que prohíbe el uso militar o hostil de técnicas de modificación ambiental, pero no el uso civil o pacífico. Es decir, tú puedes hacer cambios o siembra de nubes siempre y cuando sea de carácter civil, pero no militar. Y aún así, en 1996, Estados Unidos ha hecho un proyecto que se llama Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in 2025. Lo que dice es que es multiplicar la fuerza del tiempo para poseer el clima en 2025. Y esto es con fines militares. O sea, a pesar de esa convención de Naciones Unidas, Estados Unidos está en ello. Y ha sido discutido también en 1973, audiencias en el Congreso de Estados Unidos, debate público y político sobre la limitación del uso bélico de la modificación del tiempo. Y como he dicho, hay muchísimos artículos de prensa, entre ellos España. O sea, hay un artículo de La Vanguardia que dice que España ha sido uno de los centros principales de los estudios para potenciar el efecto de las nubes. Marruecos ha hecho ya una declaración que dice que efectivamente está estudiando la modificación o la siembra de nubes para producir lluvias en el desierto del Sáhara. Y así está todo.
Aquí, o sea, lo que observamos en este último tiempo, claro, yo ahora de alguna manera estoy pensando qué es lo que a mí me parecía raro. A mí, por ejemplo, estas últimas lluvias me parecía raro, por ejemplo, que salir de Villarreal y a la altura, pues no sé, a la salida justo antes de llegar a Porcelanosa, llovía mucho y después no llovía nada. Uh-huh. Esto lo he visto yo. Es decir, esto es porque yo ahora estoy, ¿cómo se llama? Soy presa de una conspiración que me acabas de trasladar, Víctor.
Bueno, vamos a ver. La conspiración existe. O sea, cuando tú ves que no se declara a nivel de emergencia 3 a pesar de lo que dice la ley, que la ley lo que dice muy claramente es que hay que declarar ese nivel de emergencia.
Búscalo, porque sé que lo tienes delante.
Cuando no tienes los medios suficientes,
tienes que pedir ayuda y, por lo tanto, declarar.
No pedirla. El gobierno tiene que declararla. Lo dice la ley claramente.
Sí, pero entonces venía aquello de que lo que dice el presidente del gobierno es que no respeta a los presidentes autonómicos.
Sí, sí, te dice eso y te dice que bueno, que ellos son los que conocen el terreno. Dice, vamos a ver, si tú no apartas a nadie. O sea, cuando tú entras en nivel de emergencia 3, los que llevan la emergencia 2, que es la comunidad autónoma, se integran en la emergencia 3. O sea, nadie desaparece.
Vale.
¿Eh? Entonces, esto es un absurdo, porque si es así, como dice nuestro presidente del gobierno, ya podemos quitar las autonomías, ¿eh? Porque vamos a caer como Filipón. Vamos a ver, la emergencia de interés nacional, el artículo 28, son emergencias de interés nacional, me salto el primer punto porque no es el que nos afecta, y el punto 2 dice, aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afecten a varias comunidades autónomas, en este caso afectaba a Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana, y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico. Esta es la segunda condición importante, la cantidad de recursos. El 3, las que por sus dimensiones efectivas, ya ves tú si era o no una dimensión efectiva, o previsible, requieran una dirección de carácter nacional. Esto requería una dirección de carácter nacional porque la cantidad de medios que se necesitaban coordinar no los puede coordinar una comunidad autónoma. Necesitas un Estado mayor de nivel nacional y España tiene dos. Tiene el Estado Mayor Conjunto de la Defensa y tiene a la UME, al Cuartel General de la UME. Uh-huh. Ambos dos están uh-huh. dimensionados para poder coordinar a todo un ejército y poder coordinar también medios civiles y poder coordinar otros apoyos extranjeros. Necesitas eso para la Dana de Valencia y no se hizo. O sea, si tú necesitas, como dice aquí, una dirección de carácter nacional porque no lo tiene la autonomía y necesitas los medios de carácter nacional porque tampoco los tiene la autonomía, tienes que declarar nivel de emergencia 3. Y el artículo 29, que habla de la declaración, dice, corresponderá la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior. O sea, nuestro ministro del Interior es el que tuvo que haber declarado la emergencia nacional. Y dice, bien por propia iniciativa, él tiene una información directa de la delegada de gobierno y sabe cuáles son las dimensiones de la catástrofe. Tiene que declarar ese nivel de emergencia nacional por iniciativa propia, no porque se lo pida a nadie.
Esto dando ya por hecho de que el señor Mazón tendría que haberla pedido.
No, por supuesto. Dando
sí,
por
porque
supuesto,
no da la sensación, Víctor, no, que apoyas políticamente a unos y a otros.
No, en absoluto. En este caso yo no voy a apoyar a nadie. Ahí tenemos a Mazón, que por sus responsabilidades ya están pidiendo su cabeza, pero de aquí no están pidiendo la cabeza de nadie. Entonces aquí alguien ha ganado el discurso, porque esto es muchísimo más grave que lo que hizo el señor Mazón, que es que él no tenía ninguna responsabilidad sobre el CECOPI. Él tiene una señora que es la que dirige el CECOPI, que era la consejera de Medio Ambiente. Pero sí es verdad que él, como máximo responsable de la Comunidad Valenciana, tenía que estar donde tenía que estar, al mando de todo. Pero bueno, no estuvo bien. Yo estoy conforme que efectivamente, y creo que ha sido, yo la verdad es que no sé cómo aguantan en el puesto.
Pero eso
no quita para que la responsabilidad del gobierno está ahí y nadie la pide, que la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar está ahí y nadie la pide, que la de la delegada de gobierno está ahí y nadie la pide ni la estudia, y las políticas verdes también hay que cambiarlas y están ahí y tampoco habla nadie de ellas.
Desde tu punto de vista, esto es una estrategia para seguir avanzando en el cambio climático, ¿no? En el convencimiento del cambio climático.
Vamos a ver, tengo esa sospecha, yo no tengo el convencimiento absoluto. O sea, yo sé que eso es posible, modificar hoy en día las... O sea, te viene un frente y tú lo que puedes hacer es potenciar ese frente. Uh-huh. Y puedes hacer que incluso que ese frente se dirija todo a una zona, a lo que ya hemos llamado tren de tormentas. A nosotros nos daban en toda la Comunidad Valenciana y en todo el Mediterráneo, daban tormentas muy grandes de más de 100 litros por metro cuadrado. Aquí no es una llovizna, hubo aquí no llovió nada. Todo entró por Valencia, absolutamente todo. Pues eso hoy en día es posible. Coger un frente y a través de rayos láser o incluso microondas, lo que hacen es calentar la humedad, esa humedad sube hacia arriba a prisa, coge frío, cuando se hiela se condensa y entonces precipita. Y entonces tú puedes ir haciendo que esa humedad se vaya concentrando, se vaya calentando, vaya levantando y vaya cayendo. Esa es la teoría física. También puedes hacer que con distintas sales, como es el yoduro de plata, el cloruro de potasio, el cloruro de calcio, también puedes hacer que esas partículas de sales alrededor actúen como núcleos de condensación y entonces las distintas partículas de agua se van uniendo a ellas, se vuelven gotas más gruesas y precipiten. Y puedes combinar ambas dos cosas para hacer que haya una lluvia abundante, como se ha hecho, como he dicho anteriormente, en Dubái, o como hacía el ejército de Estados Unidos en Vietnam. Entonces, todo eso es posible, o como quiere hacer el gobierno marroquí. Y hay 50 países que ahora mismo están trabajando sobre eso. O como se hizo en Rusia cuando fue Jean-Michel Jarre a actuar, y en este caso fue al contrario, dispersar lluvia.
Pero eso sí es manipular medio ambiente.
Efectivamente, eso es manipular.
Porque entonces, por esa regla de tres, no padeceríamos sequías.
Mira, vamos a ver, efectivamente no padeceríamos sequías. No padeceríamos sequías siempre y cuando lo que quieran es terminar con la sequía. Esa es la primera cosa. Porque yo me da la impresión que estamos gobernados por nuestros propios enemigos. Hay intereses. Claro, es que aquí, cuando tú ves un muerto en la calle con un puñal clavado en la espalda, dices, mira, no sé quién lo ha hecho ni por qué. Entonces no está muerto, o sea, no sabes quién lo ha hecho y no sabes por qué no está muerto, ¿no? El muerto está ahí con un puñal clavado en la espalda.
No, ha fallecido.
Ha fallecido con un puñal clavado en la espalda, o sea, ni siquiera es por delante, ni siquiera se ha suicidado. Pero tú dices, no está muerto porque no sé quién lo ha hecho ni por qué. Pues aquí nos está pasando lo mismo, o sea, yo no sé quién lo está haciendo ni por qué. Lo que sí sé es que están ocurriendo cosas que no tienen sentido, que en un país tan avanzado como España haya pasado lo que ha pasado con la Dana. Que se suelten presas sin avisar a la población, que no se limpien los barrancos, que no se hagan las obras hidráulicas apropiadas, que se abandone a la población y el ejército. Espera, que esto es muy grave. Que el ejército no entre hasta el cuarto día, que cuando entra el ejército entra a pie, cuando yo sé perfectamente los medios que tiene el ejército, y que si hubiera entrado el primer día con mecanizados, acorazados, con helicópteros, con medios de transmisiones, con cocinas, con máquinas de ingenieros, con máquinas de zapadores para hacer puentes y tal, en dos días lo levantan esto y lo limpian todo, que el ejército es muy grande y tiene muchos medios. No se hizo. Somos capaces de ir a apoyar al terremoto de Marruecos, pero no somos capaces de estar aquí. Somos capaces de ir a Mozambique, lanzar un avión y montar un hospital de campaña, pero no somos capaces de ayudar a nuestra gente aquí. Todo eso no... ¿Te parece que es una conspiración en sí? Y eso es el qué. El qué es que está muerto en la calle con un puñal clavado en la espalda. El qué es que esto ha ocurrido y que hemos sido abandonados por las autoridades. Entonces, si esto ha pasado, si han sido tan psicópatas de hacer esto, ¿cómo no podemos pensar que efectivamente, sabiendo que es posible generar lluvias, porque eso es posible hoy en día, ¿por qué no lo tendrían que hacer también? ¿Por qué no han podido generar eso en beneficio de esa religión climática que nos vienen imponiendo con la falsedad de que el CO2 es el culpable del cambio climático? Cuando los mismos científicos te dicen que no, que el CO2 no es culpable de nada, entre otras cosas porque tiene un peso relativo muy pequeño de efecto invernadero, y hay otros poderes cósmicos y planetarios que son más fuertes que el efecto invernadero. O sea, todo esto tenemos que empezar a despertar, porque si no, todo esto nos mata. O sea,
y empezar a despertar significa empezar a documentarnos, empezar a leer.
Claro. Yo recomiendo que vean el programa de La Nuestra Agricultura. Con imágenes vais a ver qué es lo que está pasando. Con imágenes. y con recortes de prensa. Y o sea que lo que demuestro yo allí es, uno, que es posible actuar sobre la lluvia. Eso es posible hoy en día. Eso es lo primero que demuestro. ¿Que se ha hecho o no se ha hecho? Pues no lo sé. Que lo investigue alguien, yo no lo sé. Y después, lo que es evidente son todo lo que demás que estoy contando. O sea, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no limpia los cauces ni de barrancos ni de ríos, eso es una realidad. Que la Confederación Hidrográfica del Júcar abrió la forata es otra realidad. Y deja que te enseñe otra cosa que es muy curiosa, porque así como se reconoce que se abrió la presa de la forata, que es este hidrograma,
sí.
Pues en este hidrograma vemos cómo efectivamente sobre las 5 y pico se abre la presa de forata sobre el río Magro y de golpe se sueltan 1.200, casi 1.200 metros cúbicos por segundo, casi de golpe. Bien, pues esto está todo documentado, ¿vale?
Y es público además.
Y es público porque esto está publicitado en dos documentos que son los que me he basado para hacer mi estudio.
¿Está publicado?
Sí, por la misma Confederación Hidrográfica del Júcar,
sí.
Que es la propuesta de plan para la recuperación y mejora de la resiliencia, el que quiera que tome nota, porque es un documento público, frente a las inundaciones en el territorio afectado por la Dana en la Comunidad Valenciana. Y el otro es episodio de lluvias y avenidas del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2024. Estos dos documentos son los que yo me he leído para ver qué es lo que está pasando. Y este, que sí que está reconocido y que los datos en esos informes, los datos de Forata y del río Magro, están absolutamente todos, de la cantidad que entraba, cuánta cantidad había de volumen en la presa, qué cantidad se alcanzó, qué cantidad entraba de caudal, qué cantidad de salida hubo de caudal. Todos esos datos están en los informes. Pero, en cambio, cuando vamos a las presas del río Turia, no hay nada. O sea, cuando tú ves la presa de Benajever, la presa de Loriguilla, la presa de Buceo, allí te dice la cantidad de agua que tenían antes de la dana y la que tenían después. Pero no te dan el caudal de entrada ni el caudal de salida, que es fundamental para saber si también se abrieron. No lo sabemos, pero sí tenemos un histograma del Turia. Fíjate qué curioso. Aquí una curva pertenece a Villamarchán, ¿vale?
Sí.
Y la otra pertenece al Repartiment, que es río abajo. Bien, pues dos olas que alcanzan la primera ola 1.800 metros cúbicos por segundo. Luego hay una bajada hasta 600 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo que una bajada? O sea, si esto es producto de la lluvia, si esos 1.800 metros cúbicos por segundo son productos de una gran tormenta que estaba cayendo a raudales por toda la zona, eso se mantiene luego constante.
Claro.
Y va descendiendo poco a poco, fíjate la caída.
Si es como si alguien hubiera abierto y hubiera cerrado el grifo.
Es abrir y cerrar. Uh-huh. Y luego la segunda ola...
Se ve en el pico del gráfico.
Sí, sí. Y luego la segunda ola es de más de 2.000 metros cúbicos por segundo. Esto solamente es explicable de que se ha abierto una presa, se ha cerrado, se ha vuelto a abrir la presa y se ha cerrado. Esto no es producto de las lluvias.
De la imaginación de nadie.
Porque,
es decir,
porque
esto ha ocurrido.
Esta bajada repentina que se da en dos horas, esa bajada repentina se hubiera dado, si no hubiera llovido, en 24 horas.
Claro.
Pero no de golpe.
Claro, claro.
Entonces, todo esto lo tiene que explicar la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque este hidrograma está allí en su informe. Pero en cambio omite los datos de entrada y salida de las presas, que es la que certificaría que efectivamente se han abierto también las presas del río Turia.
Uh-huh. ¿Dónde?
Entonces, esto puede ser un crimen, ¿eh? Un crimen de Estado, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que todo esto está documentado y además el que quiera que vaya a verlo en los documentos propios de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Uh-huh. Y que lo explique la Confederación ante un juez, porque yo veo que la jueza solamente está investigando una cosa, que es si se avisó o no se avisó, bueno, que se avisó tarde, en una palabra, pero todo lo que estoy diciendo no lo está investigando y eso también forma parte de lo mismo.
De lo que provocó la matanza. Uh-huh. ¿Dónde vais a estar el 29 de octubre?
Bueno, pues el 29 vamos a ir a Catarroja, ¿eh? O sea, la asociación, hemos decidido apoyar a una asociación de víctimas, a la única que está investigando esto. O sea, las demás las han manipulado a todas para que hagan una manifestación todos conjunto, uh-huh, en contra de Mazón, uh-huh, y de tal, que me parece muy bien, ¿eh? Pero ¿y los demás? ¿Y los demás? ¿Lo estáis mirando, lo demás? Pues esta asociación es la única que está mirando todo esto. Se llama Unión del Pueblo 29. Y se van a manifestar, van a hacer una concentración en Catarroja. Y estos lo que quieren es verdad y justicia, ese es su lema, verdad y justicia. Aquí ellos no quieren saber nada de políticos ni de colores políticos. Lo único que buscan es la verdad y la justicia. Y desde luego, ahora mismo la verdad está oculta y la justicia se está haciendo, digamos, sin tener en cuenta todas las responsabilidades que hay aquí. Aquí no se trata de votar a este partido o al otro. Esto cada uno vota en función de ideologías. Aquí se trata de que hay una serie de políticos que son culpables de lo que ha ocurrido aquí. Y esos políticos tienen que pagar, al margen de ideologías. Entonces, esta Unión del Pueblo 29 es lo que busca. Y entonces nosotros hemos decidido apoyarles e ir a Catarroja. A las 7 de la tarde comenzará el acto y las alocuciones al lado del Barranco del Pollo, que es donde todo ocurrió.
Por cierto, me han dicho que las instalaciones hidrográficas, no sé, a día de hoy, o sea, con tantos problemas que hubieron, aún no están revisadas.
No, todavía no se han revisado, pero es que además hay algo muy grave que nos afecta a los agricultores, que es el DPH, es el dominio público hidráulico. El dominio público hidráulico es que, claro, los barrancos se llevaron a la tierra.
Búscalo si quieres, Víctor, sí, porque pues, lo tienes documentado, sí, y a mí bueno, me interesa.
Pero es igual, me lo sé de memoria, pero bueno, si encuentro el papel, mejor. El dominio público hidráulico es que cuando se lleva el río, la tierra, o destruye y amplía, digamos, el cauce del barranco o del río, pues la Confederación Hidrográfica tiene que delimitar cuál es ese dominio público hidráulico, y eso ya no pasa a ser propiedad del agricultor, sino que pasa a ser propiedad de la Confederación Hidrográfica correspondiente. Y que además de lo que es la parte central de lo que se ha llevado, también quieren poner una zona de seguridad de unos 100 metros, que va a haber, digamos, bastantes sorpresas, porque habrá gente que verá que cuando se le ponga esa delimitación, que hoy todavía no se ha hecho, un año después todavía no está hecho, o sea, el deslinde, la gente todavía no sabe cuál es, no sabe si es su finca o no es su finca. Pues cuando ese deslinde lo hagan, entonces, pues, digamos que harán una orden del Ministerio de Transición Ecológica, pues diciendo cuál es el deslinde y qué es lo que se les da. Concretamente, ya el Ministerio de Agricultura ha hecho un documento, que es la orden APA 383 de 2025, en la cual concede 11.800 euros por hectárea para las parcelas dañadas que estén afectadas por DPH, o sea, que estén dentro afectadas por el dominio público hidráulico. 11.800 euros por hectárea son, no llega a 1.000 euros, unos 900 euros por anegada, cuando resulta que el valor de mercado son 3.000 euros por anegada.
Olé, qué bien.
Entonces, si el Estado se está quedando con esa propiedad para DPH, que pague el importe de mercado.
¿El precio que vale?
Efectivamente. Tiene que ser expropiación, no tiene que ser ayuda, tiene que ser expropiación. Y si tú lo expropias, tienes que pagar el valor de mercado. Eso es lo que tiene que ser. Y no lo están haciendo así. O sea, lo que ya han publicado es que son 11.800 euros por hectárea a aquella persona que se le quede en la finca para aumentar, digamos, el ensanchar lo que es el cauce del barranco, ¿eh? El dominio público hidráulico.
Tenéis muchos frentes abiertos, ¿eh, Víctor?
Muchísimos, sí. Sí. En fin.
Esta tarde lo podrán ver de forma, lo mismo que ha explicado Víctor en este momento, lo podrán ver de forma gráfica.
Visual. Es la primera vez que hago un programa todo a bases de fotogramas, artículos, etcétera, etcétera. O sea, y eso que hago yo, que me paseo por el huerto y voy hablando, no, esta vez ha sido poner diapositiva y hablar.
Por cierto, ¿te paseas por tu huerto?
que si me paseo.
Sí.
Antes de venir aquí he estado paseándome por mi huerto.
¿Y cómo va la temporada?
Bueno, pues mira, la temporada ha empezado bien, aunque este fin de semana, no solamente por la lluvia, sino también el propio viernes, hubo parón de recogida. El viernes, el sábado, hubo parón de recogida. El sábado no se recogió en la mayoría de comercios. Eso me ha puesto la mosca detrás de la oreja, porque incluso me he enterado de que hay renegociación de contratos, porque se han empezado a hacer contratos a 50 céntimos el kilo,
sí,
que todo el mundo estaba muy contento, pero parece ser que puede... Bueno, yo no quiero crear alarma, porque esto es una noticia de última hora, pero sí, de momento había empezado bien la campaña para la clemenules. También es verdad que hay mucha clemenules dañada por piedra y que hay bastante menos que el año pasado. Entonces, claro, si hay menos cantidad, pues obviamente también el precio sube, ¿no?
Ya, pero lo del parón.
Lo del parón, tengo la mosca detrás de la oreja. Veremos a ver qué pasa.
Que sea una estrategia orquestada.
Puede ser una... No, porque son diversos comercios los que han parado. O sea, a mí me cuesta creer que se pongan de acuerdo todos para parar.
Y a mí,
¿no?,
me costaba creer también lo que me acababas de decir del cuando viene un frente grande, ¿eh?
Pues tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo. Cuesta creer. En cualquier caso, lo único que demuestro es que es posible hacerlo. De ninguna de las maneras puedo demostrar que se ha hecho.
Víctor Vicedo, siempre es un, pues eso, siempre aprendemos cosas cuando vienes, o al menos nos enseñas cosas que quizá ni pensamos en ellas. Estamos tan absorbidos por lo que nos pasa todos los días que esto parece que se nos estaba pasando desapercibido. Gracias por haber venido.
Gracias a ti, Susana, por darnos voz y gracias a toda la audiencia. No tengo fe.